Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. En una hora arranca la primera fase del dispositivo especial de la DGT por la Semana Santa. Se prevén 16 millones de desplazamientos. Enseguida vamos a conocer el estado de la circulación a esta hora. Quizá usted sea uno de los afortunados que en coche, en tren o en avión ya esté rumbo a disfrutar de unos días de descanso.
A la playa, a estudiar un poco y a tomar el sol y a ver las procesiones.
Murcia y después en Alicante.
Intentar salir por la tarde hoy, pues es a saber cuándo llegas y atascos y demás.
Nos vamos a Santipetri, Cádiz, que tenemos allí una casita.
Otros esperarán a la próxima semana para marcharse o directamente se quedarán en Madrid. No es mala opción tampoco. Hay planes culturales, gastronómicos, procesiones que ya empiezan hoy mismo y una nueva tarjeta turística para los visitantes. Muchos quedarán en el renovado kilómetro cero de la Puerta del Sol, que hoy está de estreno. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Resaltar ese compromiso que tiene la ciudad de Madrid siempre con el conjunto de la nación, con el resto de España, y por tanto por eso hemos querido incluir en esa rosa de los vientos a todas las capitales de provincia. Es el kilómetro cero de España, la Puerta del Sol, y en el kilómetro cero tienen que estar todas las capitales de provincia.
También los que nos quedemos en Madrid vamos a poder usar el Metro Sur, la línea 12 de metro que une la capital con varios municipios del sur. Cumple 20 años y ha cambiado la vida para muchos vecinos.
El metro es como nuestra casa, es una bendición de Dios y se lo agradecemos a los que lo hicieron en su momento.
Yo me llevo aquí ya 52 años y a lo primero aquí no había quien bajase a Madrid.
Bueno, eso era una pena, los autobuses, pero esto ha ido hacia arriba, pero bien, bien.
En el acto de conmemoración que se ha celebrado esta mañana hemos escuchado también al que fue su precursor, el expresidente Alberto Ruiz Gallardón.
Con Metrosur se vertebró a través de esta infraestructura lo que a efectos de población pasaba a ser la tercera ciudad de España. Lo que hicimos hace 20 años ha servido de motor, pero ahí no termina nada, ahí empieza todo. Y ahora vienen nuevas épocas. Yo tengo confianza en el futuro.
Y nos vamos ahora hasta Atocha, porque allí la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha presidido el cambio de nombre de la estación. Pasa a denominarse Puerta de Atocha Almudena Grandes.
Hoy es un día de verdad muy, muy importante. Es el ferrocarril el que rinde pleitesía a una de nuestras escritoras más sobresalientes. Pero no solo el ferrocarril. Este es el homenaje de Madrid a su hija predilecta y a una de sus mejores retratistas.
El siguiente poema que van a escuchar no lo ha escrito un escritor al uso, como los de siempre. Es obra de la inteligencia artificial, al pedirle que escriba una poesía sobre Onda Madrid, sobre esta casa.
En la ciudad de Madrid se oye un sonido que se extiende por el aire y el espacio. Es la radio Onda Madrid, con su latido que nos llega con su voz y su abrazo. Escuchemos entonces su melodía, que nos acompaña en cada amanecer. Onda Madrid, la radio que nos guía, la voz que siempre nos hace creer.
Créanlo o no, lo ha escrito un ordenador. La inteligencia artificial es hoy noticia porque un millar de expertos, incluido un español, han pedido frenar su desarrollo. Enseguida se lo contamos, vamos a repasar otros titulares con la ayuda de Chema Moreno. Buenos resultados económicos de la ciudad de Madrid.
Creció en 2022 un 7,1%, 1,6 puntos más que en el conjunto de España. La prolongación de la guerra de Ucrania y la elevada inflación son las mayores amenazas para la economía en 2023. Delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo.
Madrid es una economía especializada en servicios, pero sobre todo hay que poner el foco en servicios especializados con alto valor añadido, como son los servicios profesionales, servicios de asesoramiento de empresas.
Indignación por robos en el cementerio de Carabanchel.
74 tumbas han sufrido esta mañana el robo de ornamentos y otros objetos metálicos de decoración. Los ladrones buscan cobre, crucifijos, cristos, letras y demás adornos funerarios que decoran las lápidas. La policía ya investiga lo sucedido, los familiares piden más vigilancia.
Claro, que pongan vigilancia, que lo vigilen, porque si no se llevan todo.
Y se pida eso, que haya un poquito más de vigilancia.
El fuego llega a Oviedo con el incendio en el Monte Naranco.
Los incendios forestales se han multiplicado durante los últimos días en Asturias y Galicia. El fuego ha arrasado 27.200 hectáreas en España en tres meses, más que en años completos. Desde China, el presidente Pedro Sánchez ha mostrado su solidaridad.
Todo el apoyo por parte del Gobierno de España a todos aquellos y aquellas que están luchando contra estos terribles incendios. Y también una garantía, y es la de que sí se confirma la intencionalidad de estos incendios, desde luego, no van a quedar impunes.
Concluye el viaje oficial de Pedro Sánchez a China.
Tras reunirse con el líder chino Xi Jinping, el presidente español ha reafirmado su apoyo a Ucrania y ha pedido tratar con el presidente ucraniano Zelensky el plan de paz propuesto por Pekín.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Esperada lista del seleccionador español de fútbol femenino Jorge Vilda, porque es la última antes del Mundial, y la gran novedad es Irene Paredes. Regresa la capitana del FC Barcelona, que no está entre las 15 que firmaron la declaración de no ser convocables para la selección española de fútbol, pero sí las apoyó en su momento. Esta es la explicación que ha dado sobre esa llamada a la capitana del Barça.
Bueno, hemos convocado a Irene ahora porque pensamos que es el momento oportuno. Está en un buen momento deportivo, pensamos que puede aportar a la selección. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar. Voy a hablar de jugadoras convocables.
8 jugadoras del Real Madrid acuden a la lista, 3 del Atlético de Madrid y 4 del FC Barcelona, entre ellas, como decimos, la gran novedad, Irene Paredes. Serán partidos amistosos ante Noruega y China el 6 y 7 de abril, y es la última lista antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se disputa este verano. Para hoy tenemos 2 citas deportivas en bádminton. Aquí en el Polideportivo de Gallur de Madrid se está jugando el Máster de Bádminton de Madrid y Carolina Marín jugará no antes de las 6 de la tarde los cuartos de final, y en la Euroliga de baloncesto a las 8:30 en Belgrado, Partizan Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Importante saber ahora cómo es la circulación en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes que están complicando el estado de la circulación en la capital madrileña. Cortada la M50 a la altura del Cañaveral, sentido A3. Se encontrarán como desvío debidamente señalizado la M45, otro alcance más de salida por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de estos alcances, complicaciones en prácticamente todas las salidas de la capital madrileña. Destacamos la A3 en Rivas y Fuente Antidueña de Tajo, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 en la zona del plantío. También encontrarán dificultades si van a circular por la M40 en Coslada en ambas direcciones.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando, atentos, una incidencia y un accidente, el M30 a la altura de Moratalaz en sentido sur. A esta hora está afectando especialmente a los conductores que circulan por la calzada lateral desde el entorno del puente de Ventas, ya con retenciones. Pero poco después, allá a la altura de la Avenida América, afecta a ambas calzadas de la circulación. Luego, en ese recorrido entre la Avenida América y, lo que decimos, a la altura de Moratalaz, van a encontrarse retenciones. Por otro lado, en el interior empieza a aumentar el tráfico. Se hace notar en la calle de José Abascal, con el Paseo de la Castellana, y también en recorridos céntricos como el entorno de Atocha.
El tiempo. Muy importante hoy conocer el tiempo, qué nos va a deparar en las próximas horas, en los próximos días. Ya está por aquí Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues aquellos que arranquen hoy de viaje se van a encontrar algo más de nubosidad en el cielo, el viento que se va a ir reforzando y las temperaturas máximas en el entorno de los 20 grados. Nada de calor como el que tuvimos estos días atrás. Cara al fin de semana, ya arranca la Semana Santa de lleno. Seguiremos viendo algunas nubes, pero atención porque se cuela viento de norte, viento que va a generar una sensación térmica más fresca y que hará descender los termómetros en las máximas por debajo de los 20 grados. Iniciaremos la semana que viene con estabilidad atmosférica, con más frío de noche, pero se irán recuperando las máximas a lo largo de los próximos días, y ya nos aventuramos con cierta incertidumbre, aunque parece que la estabilidad va a seguir reinando a lo largo del jueves, viernes santo, por tanto parece que están aseguradas las procesiones.
Lluvia nos espera esos días.
Lluvia nos espera en principio para jueves y viernes santo aquí será diferente a aquellos que vayan al Cantábrico, porque este fin de semana ya van a encontrar algo de lluvia. vertiente mediterránea. Sin embargo, ya empezará a apretar el calor en zonas de Andalucía. Así va a discurrir buena parte del inicio de la Semana Santa, y con la incertidumbre del jueves Viernes Santo, porque es probable que llegue una borrasca desde Canarias y afecte al sur. Pero con tanta antelación, yo creo que cautela, porque tendremos que ir viendo los pronósticos día a día.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando, con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos vamos de vacaciones a Murcia. Y nada, pasarlo bien con los nietos, a disfrutar de ellos.
Voy a una boda, a Denia, con mi sobrino.
Sí, me voy al pueblo, a Valencia.
¿Ah? A Valencia.
A Málaga, Málaga ciudad.
Así que yendo pronto para pasar un fin de semana maravilloso en Murcia y después en Alicante, que somos de Alicante.
Por tierra, mar y aire, miles de afortunados empiezan sus vacaciones de Semana Santa. En este informativo vamos a estar en los principales puntos de partida. Los destinos donde más madrileños tienen previsto viajar esta Semana Santa son Andalucía y la Comunidad Valenciana. Muchos de ellos lo harán en tren en la estación de Atocha. Almudena Grandes está Eva Prat. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho movimiento se registra en esta estación de Atocha, donde solamente hoy está prevista la llegada o salida de 233 trenes de las tres operadoras ferroviarias y un total de 604 en todo el fin de semana. Renfe, por ejemplo, ha incrementado para estos días la capacidad disponible con cerca de 40.200 plazas extra a los destinos más demandados, como decías, el Levante o Andalucía. De hecho, la frecuencia del AVE Madrid-Sevilla-Málaga concentra el mayor número de refuerzos, con 16.800 plazas extra y 46 trenes de doble composición, lo que supone casi un incremento del 7%. Hemos comprobado cómo muchos viajeros se dirigen precisamente al sur.
Nos vamos de vuelta a Málaga a disfrutar de la Semana Santa.
Voy de vuelta a casa, a Málaga, y a pasar la Semana Santa con la familia y mis amigos de toda la vida.
Córdoba, vamos a Córdoba. Uh-huh. Allí va un poquito la Semana Santa, estar con los niños y pasarlo bien. Sí, muchas ganas, por lo menos descansar un poquito.
Ve a la familia prácticamente, no voy a otra cosa, y si veo alguna procesión, pues sí, claro, a recordar cuando era joven, o estaba allí, mejor dicho.
A irme con mi familia, la familia de mi padre, y ver la Semana Santa, que sobre todo la disfruto un montón.
Esta Semana Santa ya es posible viajar entre el norte y el levante sin cambiar de tren o estación en Madrid, gracias al nuevo túnel de alta velocidad que cruza el corazón de la capital. También Cataluña es uno de los destinos más deseados, que tiene un mayor refuerzo de trenes. Muchos viajeros en Atocha se dirigen hoy hasta allí.
Bueno, pues voy a Barcelona a ver a una amiga que está viviendo allí y, bueno, aprovechando los días de Semana Santa. Además, he notado y tengo muchas ganas, la verdad.
Pues nada, que nos vamos a Barcelona, nada.
en familia y a disfrutar y a pasarlo bien. Muchísimas ganas, después de desde Navidad, que no tenemos días de vacaciones, pues muchas ganas, sí.
Sí, para ver a nuestros amigos que están allí. Que estuvimos el año pasado de Erasmus y como están allí viviendo, pues vamos a verlo.
Renfe va a ofrecer cerca de 2 millones de plazas entre todos sus trenes esta Semana Santa. Solo este fin de semana, las tres compañías ferroviarias que operan en España pondrán en marcha 3.000 trenes, cerca de 1.200 solo hoy.
En el aeropuerto de Barajas hay programados 10.700 vuelos para estos días, se superan las cifras del año pasado y se recuperan casi los datos prepandemia. Será el domingo 9 de abril, el día más concurrido, con 5.700 vuelos, los destinos preferidos, las islas y ciudades europeas.
A Colombia, con muchísimas ganas, obvio. Vamos a visitar a nuestra familia.
Volamos a Florencia y después vamos a una ruta por la Toscana.
Vamos a hacer un tour, vamos a Viena, Budapest y Zagreb. Vamos una semanita. Hay que aprovechar.
Nos vamos 5 días.
A Tenerife, a ver si nos da un poquito el sol. Bañadores, pantalón corto, chanclas, de todo.
Quienes opten por el coche se esperan 16 millones de desplazamientos, seguramente hagan parada obligatoria en la gasolinera este año, con los carburantes más baratos que en la Semana Santa de 2022. ¿Qué te dicen los conductores, Alonso Marina? ¿Lo notan?
La gasolina cuesta hoy 1,63 y el diésel 1,53 euros el litro de media nacional. Los consumidores lo tienen que notar, aunque sea levemente, y es que llenar el depósito cuesta aproximadamente 10 euros menos que el año pasado.
Sí que se nota mucho. Yo lo he notado en cuando yo echaba antes, que echaba casi 20 euros más.
La Semana Santa de 2022 batió récord histórico del precio del combustible. Lo que más ha bajado ha sido el diésel, que cuesta hasta 30 céntimos menos que entonces.
Bueno, pues la verdad es que es la primera vez que lo noto.
Aunque hay otros que no lo notan porque tienen la suerte de ir de pasajeros.
No lo sé, porque mi cuñado es el que está repostando.
Aunque los combustibles hayan bajado, la opinión es unánime.
Sigue estando caro, te lo piensas mucho.
Los expertos recomiendan organizar el viaje para evitar aglomeraciones. Se esperan muchos desplazamientos durante esta tarde, así que mucha precaución al volante.
No todos preparan coche y maletas. La capital espera llenar esta Semana Santa. Se prevé un 70% de ocupación hotelera con visitantes y unas reservas que podrían llegar hasta el 75%. Con las decisiones de último minuto, Mar García.
Madrid no solo se va a convertir en ciudad de acogida con esa previsión de visitantes, con ese lleno del 70% de ocupación, hay que sumar a los que decidimos quedarnos y dejar las maletas aparcadas. Madrileños que quieren evitar atascos y tienen muy claro las ventajas de la Semana Santa en la capital.
Merece la pena quedarse en Madrid, porque hay unas procesiones muy bonitas y es muy bonito, aunque yo me vaya. Yo animo a que la gente venga y se quede.
Vamos a ver si nos comemos un bocadillo de calamares. Yo soy más de comida que de ver cosas, así que a ver.
Yo creo que Madrid tampoco es una ciudad que llame la atención por la Semana Santa, sino básicamente por ser la capital y ya está.
Y ahora a tomarnos una cervecita y unos calamares.
De los que nos eligen, 6 de cada 10 son nuevos. Bajan los repetidores. Almudena Maillo, delegada de turismo.
Te digo, el 60% no conocían la ciudad de Madrid. Son nuevos turistas que esperemos además que tengan una experiencia buena en la ciudad y que lo recomienden y que vuelvan a la ciudad de Madrid, que eso es lo que nos gusta, y su estancia se alarga. Lo que nosotros buscamos son nuevos turistas, turistas internacionales.
Para los que vienen a partir de este lunes, el abono turístico incluye ya transporte, metro, autobús de la MT y cercanías, junto a ofertas, ventajas culturales.
Incluye autobús, metro, cercanías a la línea A, y en el que hemos querido incorporar también una serie de recursos turísticos que están a disposición del turista, en el que se incluyen distintas ventajas. Pues uno es el acceso preferente a los museos o descuentos en determinados recursos. Cada uno de ellos puede verse a través del código QR que hay en la tarjeta, puede descargarse todos estos descuentos o facilidades que tiene el turista.
Madrid City Card se puede obtener online, canjearla luego al llegar a la ciudad. Tarjeta turística por días incluye visitas a museos, campos de fútbol, la plaza de toros de ventas, el planetario. Su precio varía y tiene una reducción de tarifa para niños.
Vallecas va a ser el escenario de la primera procesiones de la Semana Santa madrileña. Va a ser esta tarde, Raquel Ruiz.
Sí, a las 7:30 de la parroquia San Ramón Nonato, los hermanos cofrades de este templo sacarán al Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia para recorrer las calles de Puente de Vallecas. Muy cerca y solo media hora más tarde, de la parroquia San Raimundo de Peñafort, saldrán en procesión el Cristo del Pozo y Nuestra Señora de Dolores, todos organizados para ese momento.
Somos anderos, no costaleros, anderos. Entonces, el paso del Cristo son 12 anderos, de mayor a menor. Los más altos van atrás y así van hacia adelante los más pequeños para que el paso vaya un poquito inclinado.
Y no falta ilusión a pesar de ser una cofradía muy humilde.
Se le ha bajado un poquito el peso porque otros años salía cubierto completamente de claveles, pero al ser una hermandad tan pequeñita, pues decidimos, como se dice, hacer un apaño y le hicimos en el año de la pandemia, como no se pudo salir, ponerle el paño rojo que veis que tiene puesto. Nos gustó la idea, nos gustó cómo quedó y decidimos seguir saliendo con el paño rojo porque la vida está chucha.
También esta tarde a las 8 de la tarde entre Vías podrá ver procesionar a la Virgen de la Estrella que saldrá del Colegio Estella Maris.
No solo en la ciudad de Madrid empiezan las procesiones en este Viernes de Dolores. Repasamos la actualidad de los municipios de la región. Comenzamos en San Lorenzo de El Escorial, cuya Semana Santa está declarada de interés turístico regional. Esta tarde salen en procesión Nuestra Señora de la Soledad y la Cofradía de los Esclavos de Jesús de Medinaceli. Será a partir de las 9 de la noche, pero habrá hasta una decena durante la próxima semana, Tony Dacuña.
Cinco cofradías y dos hermandades, junto a la parroquia, dan forma a los desfiles procesionales que recorren San Lorenzo del Escorial durante estos días. El primero se celebró hace más de 200 años, en 1807. El padre Miguel es el párroco de la localidad.
Arrancan ya y irán toda la semana y tenemos desfiles procesionales toda la semana hasta el domingo de Pascua. Unos son de cofradías y hermandades y otros son a nivel de parroquias, de la parroquia el domingo de Ramos, domingo de Pascua.
La procesión más importante es la del próximo Viernes Santo, como explica Nicolás Diez, presidente de la Junta de Cofradías.
Queda muy vistosa por el marco que supone la población y el monasterio, donde terminaremos la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo. Por ejemplo, las siete hermandades ordenadas en fila, es una procesión muy bonita porque ve las siete seguidas, además en orden, vamos a decir.
Durante estos días se podrá disfrutar, además de diversos actos en el monasterio de San Lorenzo. Mañana, un concierto de música sacra y durante la semana han programado laudes cantadas, además de las misas.
Por cierto, que desde hoy hasta el 9 de abril, San Lorenzo de El Escorial celebra sus primeras jornadas de la torrija y el potaje en 27 establecimientos de ese municipio. Y en Colmenar de Oreja quieren convertirse en el mejor destino rural de España. ¿Cuáles son sus encantos, Julio César Cobos?
Colmenar de Oreja se está volcando en agradar a todos sus visitantes. Se juega en 3 semanas ser la capital del turismo rural. Ya está entre los 10 pueblos finalistas de toda España, pero falta el gran salto. Almudena Blanco, propietaria de la finca rural El Relax, nos habla de los encantos de Colmenar de Oreja.
Representa este turismo de calma, de contemplación, de gastronomía, que se representa en el sur de Madrid, ¿no? Frente a subir montañas o bajar ríos, aquí ofrecemos amaneceres espectaculares, atardeceres, avistamiento de estrellas.
Todos los madrileños pueden votar desde hoy hasta el 24 de abril a través de la web Escapada Rural. Actualmente el municipio jienense de Cazorla ostenta el título del pueblo más bonito cuando obtuvo el 20% de los votos. El premio para Colmenar de Oreja es relanzar su historia y costumbres si consigue el premio.
Ganar ese título sería extraordinario porque nos daría más visibilidad ya en la propia plataforma.
Las excelencias de Colmenar se resumen fácilmente.
Tenemos el maravilloso museo dedicado al pintor Ulpiano Checa, el museo dedicado a la piedra, y bueno, pues por nuestros 2.000 años de historia, por nuestras cuevas y bodegas del vino, por nuestra gastronomía.
Apunten este menú si este fin de semana se acercan a Colmenar de Oreja.
Tenemos las patatas chulas, que es un plato típico de aquí de Colmenar, la carne al desarreglo, el pisto vaquero también, las pozas, todos platos unidos a la tradición y a la historia de Colmenar.
Los grandes galardonados en años anteriores han sido Potes y Santillana del Mar en Cantabria, Sigüenza y Olvera en Cádiz.
Ahora nos vamos de celebración. Nos acompañan, lo van a escuchar, el consejero de Transportes actual, David Pérez, y el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, cuando se inauguró el Metro Sur, que hoy cumple 20 años.
20 años después han permitido realizar ya más de 1.000 millones de viajes, que se dice pronto. Esos 1.000 millones de viajes son muchas personas de nuestros municipios que han ganado horas de calidad de vida para estar con su familia, para hacer deporte, para leer, para lo que quisieran, ¿no?
Fue una obra verdaderamente importante. Es verdad lo que decíamos el día de inauguración. Con Metrosur se vertebró a través de esta infraestructura lo que a efectos de población pasaba a ser la tercera ciudad de España. Lo que hicimos hace 20 años ha servido de motor. Pero ahí no termina nada, ahí empieza todo. Y ahora vienen nuevas épocas, yo tengo confianza en el futuro.
En este aniversario hemos querido estar con ellos, con los vecinos de los municipios del sur. ¿Cómo les ha cambiado la vida esa línea 12 de metro, el Metro Sur, María Martínez de Mora?
Metro Sur cambió la vida de los vecinos de este lado de la región.
Aumentó nuestra calidad de vida.
Y la verdad que ha sido, pues eso, una revolución para el sur.
De tener que coger varias líneas de autobuses o acudir a Atocha para cualquier tipo de traslado, a tener una línea de metro, la línea 12, que conecta todos los grandes municipios del sur y del suroeste.
La verdad es que me ha facilitado mucho la estancia, porque yo trabajando en Getafe tenía que ir todos los días.
Recuerdo hace 20 años con la llegada de Metro Sur, lo que más me mejoró fue el cambio en la ocupación de los vagones de cercanías. Antes incluso viajaba gente en el espacio que había entre dos vagones para ir a Atocha.
Normalmente lo cojo para ir al centro por temas de trabajo y de ocio.
Un tiempo que en ocasiones, aseguran los vecinos, se extiende demasiado.
Que muchos días estábamos en el andén durante 8 minutos. Entonces eso me parece que hay que mejorar un poco el tiempo de espera. También he sufrido 2 o 3 obras.
Que sí que se ha notado de un tiempo para acá que los tiempos de espera en el andén son mucho más largos. Cada vez antes pasaban con mayor frecuencia y cada vez al ver menos trenes o que se producen accidentes o obras de mantenimiento, al final tardamos más en llegar a los sitios.
Y otra propuesta, hablemos del precio del billete.
Como mejora diría que podrían ajustar un poquito más el precio de los billetes, porque cambiar de una zona a otra pues todavía está bastante caro.
Mejoras que aportan los vecinos de Alcorcón a este servicio público que aseguran que hace 20 años les cambió su día a día.
Y en Getafe, la ministra de Defensa y la alcaldesa han firmado la enajenación de los terrenos adquiridos por la ciudad en el acuartelamiento aéreo Cristina Espina.
Sí, un día de celebración y un paso importante para la localidad, según ha remarcado la ministra.
Que va a implicar la participación, tanto desde el punto de vista de empresarial, de creación de puestos de trabajo, pero facilitar las condiciones de vida de todos, de los jóvenes, de los mayores, de los universitarios, de los trabajadores.
Para la adquisición de los terrenos, el ayuntamiento abonará 35,4 millones de euros, dinero que se va a destinar, ha dicho Valcarce, a reforzar las infraestructuras de las Fuerzas Armadas, del Ejército del Aire y del Espacio en Getafe.
Todas estas actuaciones van a ir en beneficio del tejido industrial y económico de Getafe y van a generar, alcaldesa, más de 600 puestos de trabajo durante la duración de la ejecución de este proyecto, tanto de instalaciones como de dotación tecnológica al servicio del acuartelamiento.
Para la alcaldesa, este acuerdo supone avanzar en un gran proyecto de crecimiento público y sostenible en el ACAR.
A través de dotaciones culturales, sociales, deportivas necesarias para la ciudad y de crecimiento del área de innovación y del conocimiento, como puede ser la ampliación de la Universidad Carlos III.
En el nuevo barrio se prevé levantar unas 1.450 viviendas, de las cuales un 70% serán públicas, con una importante apuesta por el alquiler.
Los facultativos de atención hospitalaria mantienen su convocatoria de paro del 19 de abril, tras haber terminado sin acuerdo la reunión del comité de huelga con la Consejería de Sanidad. El sindicato AMIT señala que no ha recibido respuesta a ninguno de sus planteamientos. Escuchamos a Ángela Hernández.
No han traído posicionamientos concretos que, después de reuniones con Hacienda en cuanto a la hora de guardia u otros posicionamientos retributivos o de complementos que ayudasen a disminuir las diferencias que tenemos en la Comunidad de Madrid respecto a la media de las otras comunidades. No hay novedades sobre la consideración del saliente de guardia.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, entiende que se están dando respuesta a todas las peticiones de los sanitarios, aunque la de la jornada semanal de 35 horas depende de un estudio de su impacto.
Realizar ese estudio para valorar el impacto que tienen las 35 horas dentro del personal sanitario de la Comunidad de Madrid, que no es el total de la comunidad, perdón, de la Consejería de Sanidad, que no es el total de la Comunidad de Madrid, que nosotros somos unos 83.000, pero el total está por encima de los 160.000. Entonces, nosotros con ese dato de impacto sí va a valorar por parte de la Mesa de Función Pública y, bueno, fruto de conocer ese impacto, sí va a tomar la decisión al respecto.
Momento para repasar varias noticias de sucesos en formato breve con la ayuda de Begoña Alarcón. Y empezamos, Begoña, por la indignación por robos en el cementerio de Carabanchel.
Sí, 74 tumbas han sufrido esta semana el robo de ornamentos y otros objetos metálicos de decoración. Los ladrones buscan el cobre de crucifijos, cristos, letras y demás adornos funerarios que decoran las lápidas. La policía ya investiga lo sucedido. Los familiares piden más vigilancia.
Claro, que pongan vigilancia, que lo vigilen, porque si no se llevan todo.
Si se pida eso, que haya un poquito más de vigilancia.
Detenido un ladrón que escalaba para entrar a robar en pisos de Madrid.
Se le imputan al menos 8 robos con fuerza en los últimos 6 meses. Accedía a las viviendas escalando por las fachadas, como explica un portavoz de la policía.
Lo que hacen es utilizar elementos comunes de fachadas o de patios interiores de los edificios, como pueden ser vallas, rejas, tuberías bajantes, para ascender en la estructura hasta encontrar alguna ventana o puerta de balcón que puedan forzar para conseguir entrar en los domicilios, aprovechando la ausencia de los moradores. Lo que hacía una vez conseguida la entrada era buscar elementos de valor.
Joyas, móviles, ropa y bolsos de marca, objetos con fácil venta de segunda mano. La investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan más víctimas.
Ya hay balance definitivo de la macrooperación contra la droga en Usera y Villaverde.
Se salda con 25 detenidos, 16 registros e incautaciones de sustancias estupefacientes y otros efectos. Uno de los puntos del operativo se centró en un asentamiento chabolista del polígono Marconi de Villaverde, donde, tras los registros, grúas derribaron infraviviendas donde se vendía la droga.
Otra estafa de una clínica dental.
La clínica Smile Dent en San Blas cierra sin aviso, dejando tratamientos pendientes. El propietario asegura que ha vendido todas sus clínicas y que los nuevos compradores asumieron la cartera de clientes. Los empleados se han visto en la calle sin previo aviso y los pacientes no saben a quién reclamar.
Me presupuestaron con 3.200 euros. Llevo un año pagado, llevaré 1.000 y pico pagado. ¿Qué me han hecho? Casi nada.
A mí la endodoncia. Me han hecho una reconstrucción, pero me falta la muela de arriba. Pues el teléfono móvil apagado y el fijo no lo coge directamente.
Campaña baterías seguras.
El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de conocer los riesgos de aparatos o dispositivos con baterías de iones de litio de uso doméstico que pueden conllevar riesgos asociados, por ejemplo, a los incendios en el hogar, especialmente durante su proceso de carga. Los consejos para evitarlos están disponibles en las redes sociales y en el portal web de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Preocupación en el norte de España por la tremenda oleada de incendios que tiene en vilo Asturias y Cantabria. Hay en este momento 119 focos activos. En el caso de Asturias son ya 375 a las personas que han tenido que ser desalojadas última hora. Julio Martínez.
Y solo en Asturias hay más o menos 700 profesionales luchando contra las llamas. A tenor de lo que acaba de decir el presidente asturiano, Adrián Barbón, parecen muy pocos, dice Barbón, que ni con 5.000 bomberos se podría poner fin a esta ola de incendios. Incendios que, por cierto, aseguran los expertos, que son los que saben, son los que están en la zona, están únicamente relacionados con delincuentes, criminales y terroristas, los ha definido así el presidente asturiano. La situación más preocupante es la del municipio costero de Valdés, al oeste del Principado, aunque ya no está incomunicado. Eso sí, porque a media mañana se ha reabierto el tráfico en la A8 que conecta Asturias con Galicia. En el caso de los fuegos en Oviedo, en el Monte Naranco, los bomberos dicen que está totalmente fuera de control y que no pueden hacer nada porque es imposible garantizar la seguridad de las personas, de los bomberos en este caso. En lo que va de año, Enrique, justo 3 meses, se cumplen hoy, se han quemado en España 27.200 hectáreas y para hacernos una idea de lo que significa que en solo 3 meses se hayan quemado 27.200 hectáreas, suponen más que todas las que se quemaron, por ejemplo, en 2008, en 2010, en 2014... o en 2018, y lo que está claro, muestra una tendencia más que preocupante. El año pasado, 2022, fue el peor en cuanto a incendios en lo que llevamos de siglo, en este siglo XXI. Y para rematar este hilo de datos, en estos 3 meses de 2023, en Europa se han quemado 72.000 hectáreas, pues el 37% de ellas se han quemado aquí en España.
Esta tarde el ministro del Interior, Grande Marlaska, estará en Navelgas, en el concejo asturiano de Tineo, visitando el puesto de mando. Antes, el presidente Sánchez ha mandado desde China su apoyo a los servicios de extinción y por primera vez ha reconocido que los incendios han podido ser intencionados, tal y como certifican los expertos en la zona, y no fruto del cambio climático.
Todo el apoyo por parte del Gobierno de España a todos aquellos y aquellas que están luchando contra estos terribles incendios, y también una garantía, y es la de que sí se confirma la intencionalidad de estos incendios, desde luego no van a quedar impunes.
Pedro Sánchez regresa ya de su viaje de China tras reunirse con el presidente Xi Jinping, un encuentro que ha servido para reafirmar el respaldo español al plan de paz que plantea Ucrania y para pedir al mandatario chino que escuche a Volodymyr Zelensky. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, es lo que sabemos de la visita, lo que ha contado el presidente del gobierno, que le ha trasladado a Xi Jinping la necesidad de conocer la posición de Kiev y la postura firme de España y la Unión Europea con el plan de paz de Volodymyr Zelensky. Si se ha encontrado al dirigente chino más dispuesto a mediar en el conflicto o, por el contrario, reacio a intervenir, es algo que no sabemos porque Sánchez no ha querido explicar cuál ha sido la contestación del presidente chino. Le reconocía, eso sí, un buen punto de partida en el documento del gigante asiático.
El rechazo total y rotundo a no solamente la utilización, sino incluso la amenaza de utilizar armamento nuclear. Y, en segundo lugar, el del respeto a la integridad territorial, que es, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, algo que está violentando precisamente Putin con su guerra.
En el plano económico, el viaje ha servido, según Sánchez, para que España y China retomen la cooperación con todo su potencial. Se han sentado las bases para impulsar la cooperación y las relaciones de reciprocidad. De momento, se va a ampliar la embajada española en Pekín con una nueva Consejería de Finanzas y el Gobierno quiere apoyar el comercio bilateral con medidas concretas.
Un apunte más, Noelia. Podemos cuestiona el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos. Denuncian una presunta manipulación en un estudio de marzo para modificar a la baja la estimación de voto de los morados y achacarlo a su postura ante la ley del solo sí es sí. Exigen explicaciones inmediatas al presidente del organismo, Noelia.
Sí, el CIS de marzo reflejó una bajada de 2 puntos en estimación de voto de Unidas Podemos. Fue después de conocerse cientos de casos de rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí y la negativa de Podemos a apoyar la reforma que planteaba el PSOE. Los morados han estudiado los datos para concluir que redujeron artificialmente los resultados. La dirigente Lilith Bestringe exige explicaciones inmediatas a Félix Tezanos.
Creemos que esta acción que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible y creemos que lo que no se puede hacer es una utilización partidista de un centro público.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende la transparencia del CIS.
Pero la transparencia del CIS y los criterios técnicos y objetivos en la elaboración de las encuestas está fuera de toda duda.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, le da la bienvenida a Podemos al club de los que ya denunciaron la manipulación del CIS.
Bienvenido al grupo de los partidos que sufrimos la manipulación por parte del CIS, que Podemos ha pasado a ser un adversario político para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Precisamente esa sensación de ruptura por la falta de acuerdo entre Podemos y Sumar era negada por el presidente del Ejecutivo desde China, asegurando que él gobierna una coalición y no...
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este mediodía la primera oleada del barómetro sanitario de este año, una encuesta que refleja una leve subida del grado de satisfacción ciudadana con la sanidad pública española con respecto a noviembre, pero claramente inferior respecto a hace un año, José Frutos.
Sí, la satisfacción de los españoles con su sistema sanitario público disminuye con respecto a los resultados de hace un año. El último barómetro del CIS la sitúa en 6,14 14 puntos, frente a los 6,46 de 12 meses antes. Un nivel de satisfacción que, sin embargo, sí depara esa ligera subida si lo comparamos con los datos de noviembre, que establecían el contento ciudadano en 6,04 puntos. De esta forma, el 11,8% de los encuestados cree que la sanidad funciona bien, el 40,8% estima que funciona bien pero que precisa cambios, y el 30% requiere lo que llama cambios fundamentales. Otra de las respuestas indica que 4 de cada 10 pacientes espera más de 3 meses para ver al especialista después de ser derivado por la atención primaria. Y la mayoría de los encuestados siguen mostrando sus preferencias por el sistema público sanitario frente al privado. Por ejemplo, el 75,4% de los encuestados preferiría ser ingresado en un hospital público frente a los 20,7% que se decantan por un centro privado.
En Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, el popular Margaritis Esquinas, cree que la reforma de las pensiones aprobadas por el Gobierno va en la buena dirección. Sus palabras han sido cuestionadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que entiende que es una mera declaración institucional sobre el trabajo hecho por España dentro de su compromiso con Bruselas. Feijóo asegura, con la información de la que disponen, no puede avalar la reforma que ayer aprobó el Congreso.
Pero ahora la tenemos que ver en plan final, contrastarla con lo que requiere el Fondo de Recuperación y decidir el desembolso. Pero sí, yo creo que no es un secreto, que es una reforma que va en la buena dirección.
Lo que ha venido a decir es que es necesario presentar la reforma. Segundo, que van en el buen camino, en el sentido de que se exige esa presentación de reformas para poder cobrar fondos europeos. A partir de ahí, no sé si Bruselas tiene más información que el Partido Popular. Lo que le aseguro es que el Partido Popular no tiene información para poder avalar con su voto una reforma que consiste en llegar a las elecciones, pero no en la sostenibilidad de las pensiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El sector del turismo prevé una Semana Santa en nuestro país, mejor incluso que las previas a la pandemia. La ocupación en los hoteles será superior al 80% y roza el 100% en lugares como Canarias, las costas peninsulares y destinos ligados al turismo religioso como Sevilla, Málaga, Toledo, Zamora, Valladolid. Paloma Nolasco, ¿cómo se presentan estos días para los sectores implicados y, por supuesto, para los que vamos a viajar o los que van a viajar, los ciudadanos?
Con mucha ilusión. El aumento de la actividad genera contratos laborales, un 12% en transporte de viajeros y más del 80% en hostelería. De ahí esta sensación que transmite Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España.
La verdad es que en estos momentos hay un momento de optimismo y de esperanza y de recuperación, sobre todo.
Lo que cuentan las agencias de viajes es que en España elegimos destinos de costa, islas e interior. En media distancia, capitales europeas, Marruecos, Egipto, Túnez y en larga, Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica. Miguel Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Tenemos muy buenas previsiones. Afortunadamente se ha adelantado mucho el tiempo de reserva con respecto al año anterior. Y podemos estar hablando de un incremento del 15% sobre los datos del año ya 2019, donde fue un año récord, donde las previsiones, por lo tanto, para el sector del turismo y de las agencias de viajes son muy positivas.
Además de turistas nacionales, los hoteles se van a llenar de alemanes, británicos, portugueses y franceses. También norteamericanos, que son los que más se gastan. Lidia Pérez es portavoz de Alianza Hotelera, el colectivo que agrupa a 22 cadenas con 192 hoteles que ofrecen 22.000 habitaciones.
Tenemos una previsión de un 80% como media en la Alianza Hotelera. Incluso hay cadenas que llegarán al 90%.
Navarra, Extremadura, Aragón y Cataluña, destinos preferidos para alquilar casas rurales. Este año la ocupación será del 70%, menos que el año pasado. Judith Monmani explica los motivos.
El hecho de que el dato sea ligeramente inferior al del año pasado, realmente es que este año ya tenemos plena normalidad para viajar y el abanico de opciones a la hora de elegir pues es mucho más amplio.
Por cierto, una curiosidad respecto a las casas rurales. Cuenta Judith que los clientes piden que estas tengan jardín, barbacoa y wifi. wifi, más o menos como los campings, donde también están muy optimistas. Ana Beriaín, presidenta de la Federación Española de Campings.
La Semana Santa para los campings de España va a ser una Semana Santa extraordinaria. Estamos al 90% de ocupación. La mayor parte de nuestros clientes repiten después de habernos conocido los años anteriores. Podemos decir que el gasto medio por persona ronda entre 100 y 125 euros diarios.
Es la radiografía de un puzzle festivo al que le falta una pieza por completar. El tiempo, se lo hemos preguntado a quien más sabe, a nuestro compañero Antonio López de Telemadrid.
Pues aquellos que vayan hacia el norte de la península, que echen el paraguas y el chubasquero, porque habrá algunas lluvias débiles en este inicio de la Semana Santa. Hacia el Mediterráneo va a lucir el sol, pero las temperaturas se van a moderar. Han tenido mucho calor y en estos próximos días las máximas rondarán los 20 grados. Y aquellos que marchen hacia zonas de Andalucía van a tener calor, pero con la vista puesta en el jueves y Viernes Santo, en días en los que puede tener un tiempo algo más inestable.
Buen tiempo en general, por tanto, y cifras récord en 2023 sobre un año, el 2019, que también lo fue. Pero ojo, la alta ocupación no implica que crezca la rentabilidad de los negocios. Los costes energéticos y las materias primas han subido mucho y aunque se repercute parte del coste en el gasto del cliente, esta rentabilidad es inferior a la de 2019.
En el Vaticano está previsto que el Papa Francisco finalmente esté presente en los actos de la Semana Santa, aunque no los oficie. Previsiblemente saldrá mañana del hospital. Última hora desde Roma, Manuel Tori.
Así es, buenas tardes. El Papa Francisco está previsto que reciba el alta para salir del Hospital Gemelli de aquí de Roma, donde nos encontramos mañana sábado. Así lo confirma la propia Santa Sede a través del director de su oficina de prensa, Matteo Bruni, quien asegura que está prevista la presencia del Papa Francisco este domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para la misa de Domingo de Ramos, aunque la celebración de la misma estará en manos del vicedecano del Colegio Cardenalicio, el argentino Leonardo Sandri. Si todo va como previsto a lo largo del día de mañana sábado, el Santo Padre volverá a su residencia de Santa Marta dentro del Vaticano. Está por ver, eso sí, si entre hoy y mañana el Papa Francisco se asomará o no desde la décima planta del Hospital Gemelli de aquí de Roma.
Un millar de expertos, incluido un español, han redactado un escrito pidiendo que paren durante 6 meses las investigaciones sobre la inteligencia artificial. Cada vez se habla más de su uso, pero Chema Moreno, ¿de qué es capaz?
Desde programar una página web hasta explicar la física cuántica a un niño de 5 años, la inteligencia artificial está asombrando a todo aquel que la utiliza y parece que ha llegado para quedarse. Pero, ¿qué es realmente esta rompedora tecnología? Manel San Román, profesor de la Universidad Rovira y Virgili, nos lo explica.
Es una tecnología o un conjunto de tecnologías que pretenden emular, hacer como si las máquinas fueran inteligentes. Hace tiempo que va, hace 70 años que se inició, pero ahora, en el 30 de noviembre, salió de los laboratorios como una especie de genio, que es este famoso ChatGPT.
ChatGPT es solo una de ellas. Su popularidad ha provocado que muchos expertos como Elon Musk y ahora la ONU y la UNESCO alerten de los riesgos que supone esta tecnología y pidan frenar su avance cuanto antes. Peligros como la falta de ética, poder influir en la especie humana o crear realidades que no existen.
Se está hablando en este momento de textos que ya se están utilizando en redes sociales para hacer correr fake news, pero es que cuando esto llega a los vídeos, veremos aparecer vídeos enteros de personas de apariencia real o reales haciendo cosas que no han hecho jamás.
Reclaman que empresas y gobiernos regulen junto a los ciudadanos las posibilidades de la inteligencia artificial. Hasta entonces podremos pedirle que nos escriba un poema sobre la mejor radio de Madrid.
En la ciudad de Madrid se oye un sonido que se extiende por el aire y el espacio. Es la radio Onda Madrid, con su latido que nos llega con su voz y su abrazo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado arranca abril y vuelve la Liga al partido de la Onda.
Desde las 4 tenemos de todo. Primera y segunda división, Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto.
Todo en 6 horas apasionantes de radio.
Con el Getafe, el Leganés, el derbi entre Castilla y Sanse o el Fuenlabrada de baloncesto.
Aquí te esperamos, en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Se lo venimos contando, pistoletazo de salida a la Semana Santa madrileña con un montón de actividades. En un momento repasamos las culturales con Isabel García Regadera. También vamos a estar en la DGT con la última hora de la situación del tráfico. Pero antes tengo el honor de tener ya aquí a mi vera a la persona que nos va a guiar estos días por las principales procesiones de Madrid. Seguro que saben de quién les estoy hablando, Inmaculada Galván. Buenas tardes.
Ya estoy cogiendo el ritmo.
Ya estás cogiéndolo. Qué gusto repetir Semana Santa. Cuéntanos cómo va a ser esta Semana Santa en Telemadrid.
Bueno, lo primero que quiero decir es que son 29 Semanas Santas que llevamos ya retransmitidas en Telemadrid. Y va a ser pues cada vez más grande, porque es que vamos creciendo en procesiones, cada vez tenemos un despliegue mayor. Y este año pues tenemos algunas novedades. Va a salir una procesión nueva que saca al Cristo que está en el Hospital del Niño Jesús, que es muy querido en el hospital. Está siempre lleno de fotos de niños pequeñitos. Y va a salir del Colegio del Pilar. Y va a ser, digamos, la primera procesión que va a recorrer el Retiro. Con lo cual, alrededor el Domingo de Ramos, sí, en torno a las 5 de la tarde.
Y ese Domingo de Ramos, ¿qué más procesiones vamos a poder ver aquí en Telemadrid?
Por supuesto, la Borriquita, que es la que abre la Semana Santa, que saldrá de la catedral, y que, como se hizo el año pasado, lo que se va a hacer es que la última que sale el Sábado Santo, que es la de la Soledad, va a ir a llamar a la puerta de la catedral. Ahí, tan, 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 dice, estamos ya preparados, venga, comienza la Semana Santa. Y entonces sale la de la Borriquita. Y eso quieren que se haga así ya permanentemente. El domingo vamos a empezar muy pronto, sobre las 3:30, porque es que la Borriquita sale a las 4 de la tarde.
Entonces, domingo, siguiente cita, miércoles santo.
Miércoles santo, pues tenemos a los gitanos y tenemos las tres caídas, que además también cambia de templo. Estaban en San Andrés, pero están en obras y sale por primera vez de una iglesia de la calle Embajadores. O sea que nos sorprenderán. No sabemos lo que va a pasar ahí. ¿Cómo tendrán que salir? Porque en San Andrés tenían que salir prácticamente de rodillas. No sabemos cómo es este templo. En fin, estamos ahí intrigados.
Y para salida interesante, nos vamos ya al Jueves Santo y sí, esa salida de Jesús el Pobre. Vamos a escuchar ese momento que yo creo que es uno de los que más te gusta.
Más bonito.
¡Cuida, papito! ¡Vamos, valientes! ¡Cuida, papito, señores!
Para quien no lo haya visto, merece la pena ver ese momento, vivirlo.
Mucho. Oímos a Carlos, que es el capataz, y yo les digo una cosa. En la procesión desde allí se ve muy bien, pero en Telemadrid se ven absolutamente todos los detalles de esa salida de Jesús el Pobre y de María del Dulce Nombre, que es algo impresionante. O sea, que no se la pierdan. Te ponen la carne de gallina, hombre.
Y ese mismo día también tenemos el Gran Poder y la Macarena desde la Colegiata de San Isidro.
Sí, hay una cosa. El Pobre se adelanta a las 6:30 porque siempre coincidían y digamos que chocaban las dos procesiones.
Y el Viernes Santo, Jesús de Medinaceli, una de las procesiones
que
más devotos mueve.
No hace falta ni enunciarla, ¿no? La de Jesús de Medinaceli mueve montañas. Y luego los alabarderos, que a mí me gusta porque es muy, muy peculiar.
Vamos a escuchar también.
Tambores y pífanos. Todos vestidos de alabarderos de la Guardia Real, y es la única hermandad militar de...
Y sale del Palacio Real.
Y sale del Palacio Real, sí, sí. Y la única que sale de un palacio.
Y también en Telemadrid vamos a poder ver Jueves Santo el desembarco de la Legión en Málaga, ¿no? Para seguir luego la procesión del Cristo de Mena. Y la madrugada de Sevilla, vamos. Un completo.
Eso directo. Es decir, cuando nosotros terminemos el jueves, cuando entre nuestras procesiones, que será sobre las 2 de la madrugada, conectamos con Canal Sur y ahí la madrugada hasta la mañana. Lo que dure.
Pues ya saben, desde el domingo y hasta el Viernes Santo en Telemadrid.
Las procesiones.
La Semana Santa con Inmaculada. Gracias, Inmaculada.
A ti.
Pues de procesiones a otras propuestas culturales, ya está por aquí Isabel García Regadera. Isabel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid invita a los ciudadanos a participar de nuevo en el programa de visitas guiadas abierto por restauración para ser testigos de la rehabilitación de uno de los monumentos más representativos de nuestra ciudad, la Puerta de Alcalá. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Advierto que salen el 3 de abril a las 10 de la mañana y, por tanto, a partir de ese momento es cuando se podrán reservar esas 6.500 plazas, pero creo que es una experiencia única disfrutar de uno de los monumentos más icónicos, sino el más icónico de la ciudad de Madrid en pleno proceso de restauración.
Junto a las visitas guiadas de carácter gratuito, se ha habilitado una página web específica, abierto por restauración, con los principales avances del proyecto y con la posibilidad de realizar la visita de manera virtual. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha hecho balance de la gestión cultural llevada a cabo por el Ayuntamiento durante el presente mandato.
Y a lo largo de estos 4 años, más de 2.300.000 personas han visitado los diferentes museos municipales, donde ha habido más de 71 exposiciones, donde se ha podido disfrutar de más de 71 exposiciones y también ha habido un hecho histórico como es ese acuerdo para que por fin en las librerías de Madrid fuera donde se adquirieran los libros para nuestras bibliotecas por parte del Ayuntamiento de Madrid.
En cuanto a las propuestas para disfrutar de la vida cultural madrileña este fin de semana, como ya estamos a viernes, le vamos a pedir a nuestro compañero Carlos Honorato, responsable junto a Manu Velasco del programa Última Sesión, dedicado al cine y que se emite mañana a las 11 de la noche aquí en Onda Madrid, que nos destaque algunas de las novedades de la cartelera cinematográfica.
El estreno de la semana es El Imperio de la Luz, la vuelta del director y guionista Sam Mendes.
Este lugar es para quienes quieren escapar. Para quienes no encajan en otro sitio.
La verdad es que era precioso.
Una historia de amor ambientada en los 80 en un hermoso cine antiguo de la costa sur de Inglaterra. Oso vicioso, el oso de la cocaína.
Fardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído
hoy. Una historia real que pasó en el mítico parque de Yellowstone de Yogi y Bubu.
Se ha perdido mucha cocaína. Tenéis que ir a buscarla.
Una comedia salvaje con delincuentes, turistas y adolescentes que se enfrentan a un enloquecido oso de 230 kilos.
Estás a salvo. Los osos no pueden trepar a los árboles.
¡Claro que pueden! Ahí lo tienes.
Es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida, abuelo.
La película familiar de la semana es Oink Oink.
Os presento a Oink.
No. Va a ser un desastre.
Con las aventuras de un cerdito y una niña de 9 años. Animación y diversión para todos los públicos. Acabamos, una de terror nacional, Tin y Tina.
Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento.
Dos angelicales hermanos de 7 años que van a dar más de un susto a la pareja formada por Milena Smith y Jaime Lorente.
Y además de mucho cine, Madrid ofrece otras actividades como visitar el Museo del Prado de noche. El museo volverá a repetir mañana sábado la fórmula del Prado de noche y sus salas abrirán de forma gratuita entre las 8:30 y las 11 de la noche. Y potente y variada es también la oferta musical. El mítico guitarrista estadounidense Steve Vai está de gira por nuestro país. Con una carrera avalada por más de 15 millones de discos vendidos por todo el mundo, su nombre está en todas las enciclopedias sobre la historia del rock. El que fuera músico de Frank Zappa en los 80 visita esta noche la Riviera. Y también esta noche en Madrid tiene previsto un concierto el cantante italiano Eros Ramazzotti.
Quante cose cambiano e noi restiamo in bilico.
El de hoy es el primero de los 2 directos que tiene previstos este fin de semana en España, porque el domingo actúa en Barcelona, Eros Ramazzotti, dentro de su gira Latido Infinito World Tour. La cita de hoy es en el Wizzing Center. Y este tema que suena, Sono, escuchamos a Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz, interpretando juntos todo un himno a la amistad y a los recuerdos.
Sono io,
Sono quello que son, una vida que sale, que asciende.
Gracias, Isabel, y nos vamos ahora mismo hasta la DGT. Comienza el dispositivo especial por la Semana Santa. Se esperan 16 millones de desplazamientos. Vamos a conocer el estado de la circulación a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de la M50 porque está cortada a la altura del Cañaveral, dirección A3. Desvíos debidamente señalizados por la M45. Además, les pedimos que tengan mucha precaución porque hay dificultades en la salida, concretamente por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Ripas y Villaverejo de Salvanés, la 4 en Butarque y Pinto, también la 5 en Arroyomolinos y por último la 6 a la altura de Las Rozas y El Plantío. Además les pedimos que estén muy atentos porque hay dificultades en varios tramos de la M40, destacamos el de Coslada en ambos sentidos, y de la M50 hacemos lo propio, y es que encontramos tráfico irregular en Boadía del Monte en ambas direcciones, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente hoy, y es que a partir de las 3 de esta tarde comienza la primera fase de la operación salida, por lo que les pedimos que consulte la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Hasta aquí llega este informativo. Cuidado si cogen el coche, atención al volante. Pasen un feliz fin de semana. Volvemos el lunes. Se quedan con Madrid Trabaja.